Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Crece tensión en Estados Unidos confía en salida pacífica en Venezuela. Entrevista con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. Y aumenta presión sobre negociadores en la víspera del inicio de las conversaciones entre Washington y Beijing.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Aumenta la tensión en la Embajada de Venezuela en Washington. La batalla política se traslada a la sede diplomática, donde unos 50 activistas pro-Maduro ocupan el edificio desde hace días. Mientras tanto, un grupo de venezolanos pro-Guaidó acampa en las inmediaciones en demanda del desalojo del predio. Siguiendo este tema está Jorge Agobián y nos acompaña con las últimas novedades. Jorge, ¿cuál es el más reciente incidente que hizo escalar la tensión en el lugar?
¿Qué tal, Belén? Como lo mencionabas, la situación de Venezuela y esa crisis que se vive en el país sudamericano se ha trasladado a la sede de la Embajada de Venezuela aquí en la ciudad de Washington, el edificio que está a mis espaldas. Y el último incidente que ocurrió acá fue que el gobierno encargado de Juan Guaidó, en representación del embajador de este gobierno encargado, Carlos Vecchio, pues autorizó a la compañía que provee el servicio de electricidad acá en la ciudad de Washington a cortar ese servicio a este edificio, asegurando que son ellos quienes tienen el poder de este edificio o este bien del patrimonio venezolano. Esto ha generado que crezca la tensión entre los manifestantes que están desde hace más de 10 días acampando en contra de este grupo que se hace llamar como el Colectivo de Protección de la Embajada, que es apoyado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ambos partes de esta protesta dicen que tienen legitimidad de estar acá. Sin embargo, los venezolanos que apoyan al gobierno encargado de Juan Guaidó han asegurado que es ilegal esta ocupación que tiene el grupo COPIN. Escuchemos parte de lo que nos dijeron en esta jornada, parte de los manifestantes venezolanos.
Y no se quieren ir, estamos todos los venezolanos ahora, estamos todos reunidos en una coalición, puro venezolano, esperando hasta que ellos desocupen el edificio que están ocupando. Ellos están defendiendo a un criminal, a un dictador, a un autócrata, que ha creado un genocidio en Venezuela. Ha exterminado a los ciudadanos venezolanos y ha creado la diáspora más grande en toda la...
Del otro lado de esta protesta, el grupo COPIN realizó una rueda de prensa también el día de hoy, en la que aseguraban que cortar el servicio eléctrico es ilegal y que están llamando al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Estado, a que tome las medidas necesarias. También aseguran que ellos están acá en contra de lo que llaman el injerencismo y una posible intervención militar en Venezuela, y apoyan al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Aseguran los dos bandos que se mantendrán en este lugar ejerciendo presión y de alguna manera midiendo la fuerza que tienen los dos bandos. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos atentos a las informaciones que puedan surgir desde el lugar. La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, fue calificada por el presidente encargado, Juan Guaidó, como un intento por desmantelar el Parlamento venezolano. Este jueves el político pidió que el tema sea denunciado ante organismos multilaterales. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿cuál fue la denuncia del presidente encargado de Venezuela tras la detención del parlamentario?
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, junto con el resto de los diputados de la Asamblea Nacional, han manifestado que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, quiere ir contra la Asamblea, pues a su juicio es el único poder del Estado que internacionalmente se reconoce. Y por ello, no solo ha sido detenido ayer en horas de la noche el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, sino también hay procesos judiciales contra otros 10 parlamentarios. Ha dicho Guaidó que el próximo fin de semana, es decir, este sábado, se ha convocado a movilizaciones en todo el país, no solo para defender al poder legislativo, sino a cada uno de los venezolanos que en este momento están sufriendo de la escasez y la hiperinflación. Álvaro Algarra consultó a otros parlamentarios para conocer su opinión sobre esta detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Tras la aprehensión del diputado Edgar Zambrano por parte del gobierno en disputa, el legislador Williams Dávila, compañero de tolda política de Zambrano en Acción Democrática, indicó a La Voz de América que lo ocurrido es una clara violación más a la Constitución y a la voluntad del pueblo.
Es una artera decisión tomada por el régimen de acabar la Asamblea Nacional. ¿Pero qué reacción ha tenido? no nos ha aflojado las canillas, como decimos aquí. Antes, por el contrario, la fuerza de voluntad para seguir luchando.
En ese contexto, el abogado de varios de los denominados presos políticos en el país, Joel García, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, catalogó la aprehensión del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, como ilegal.
Aquí no podemos hablar nada de derecho, todo lo que se está haciendo es arbitrario. Para empezar, no se le ha allanado la inmunidad al parlamentario Edgar Zambrano. Una Asamblea Nacional Constituyente, sin discutir su legitimidad o no, no es competente para allanar ningún tipo de inmunidad.
Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que se está haciendo justicia, lo cual evidencia que están haciendo lo correcto.
Hoy comienzan con estas acciones nuestro pueblo a moralizarse, a sentir que vamos por el camino correcto, el camino de la revolución bolivariana. Ellos tendrán que pagar ante la justicia el golpe de Estado que dieron el 30 de abril.
El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, considerado en desacato por el oficialismo, es señalado de varios delitos, entre ellos traición a la patria, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Algunos de estos diputados que han sido señalados por la constituyente de supuesta traición a la patria han buscado refugio en las embajadas. Tal es el caso de la diputada Mariela Magallanes, quien está como huésped en la sede consular de Italia en la ciudad de Caracas, y Richard Blanco, quien se encuentra en este momento en la sede de la embajada de Argentina en Venezuela.
Adriana, muchas gracias. También los familiares del primer vicepresidente Edgar Zambrano calificaron la detención como un intento de amedrentamiento por parte del gobierno en disputa de Venezuela. Mientras la crisis en Venezuela se profundiza, funcionarios estadounidenses se mantienen optimistas en la búsqueda de una salida pacífica a la situación. El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Jimmy Story, en conversación con la Voz de América en el Departamento de Estado, reafirmó el apoyo de la Casa Blanca al gobierno interino de Juan Guaidó. Gesell Tobías entrevistó al diplomático y nos acompaña con más detalles. Gesell, la embajada de Venezuela en Washington continúa cerrada. ¿Cuál es el sentir del Departamento de Estado respecto a la sede diplomática?
Efectivamente, Belén, saludos. Como lo vimos hace un momento atrás, con imágenes originales de La Voz de América, se mantienen dos grupos dentro y fuera de la embajada. No obstante, también en Venezuela hubo una reacción al respecto. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo que si miembros, o mejor dicho, personas que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó se toman la embajada o recuperan la embajada venezolana acá en Washington, entonces ellos harían lo mismo con la embajada estadounidense. El funcionario en el Departamento de Estado, como tú lo decías, advirtió a Nicolás Maduro de no hacer eso.
Dejamos nuestra embajada vacía en Cuba unos 17 años. Dejamos nuestra embajada en Irak solita, también isolada. Dejamos nuestra embajada en Afganistán durante décadas y ninguno de esos grupos tocaron nuestra embajada. Y creemos que no debería tocar nuestra embajada tampoco. Y la situación aquí es...
También el funcionario estadounidense reconoció que continuará ofreciendo la ayuda necesaria al gobierno interino de Juan Guaidó e insistió haciendo un llamado a los militares que todavía permanecen apoyando a Nicolás Maduro de darle la espalda a ese gobierno y que Estados Unidos no los dejaría atrás.
Que sí estamos trabajando en este momento es una salida pacífica, digna, donde haya una voz para todas las voces políticas en el país. Hay espacio para chavismo, hay espacio para la izquierda, hay espacio para la derecha, pero lo más importante es hay espacio para la voz del pueblo de Venezuela.
Y a pesar de que el presidente Donald Trump dijo hace algunos días que Rusia no tiene intenciones de intervenir en la situación venezolana, el funcionario estadounidense del Departamento de Estado dijo que las pruebas, como la llegada de militares rusos a Caracas, demuestran lo contrario. Belén.
Gesell, muchas gracias por tu reporte. Una intervención militar en Venezuela se mantiene como un tema de discusión en la comunidad de expertos. Entre los que rechazan y quienes acompañan esta medida existe una posibilidad, la aplicación de una normativa de la ONU por razones humanitarias.
El tema de una posible intervención internacional en Venezuela sigue siendo un argumento muy debatido en Washington, D.C. entre expertos y autoridades, mientras la crisis política y humanitaria en el país sudamericano parece empeorar cada día más. Según Luis Almagro, secretario general de la OEA, el cerco diplomático y la presión internacional no son suficientes para proteger a los venezolanos y garantizar la democracia.
También necesitamos poder desplegar personas para prevenir la violencia en un momento determinado. Y si nunca lo hacemos, nunca podremos detener la violencia en Venezuela. Lo siento, pero no veo que sea posible de ninguna otra manera.
Para Almagro sería necesario emplazar fuerzas en el país. Sin embargo, para Miguel Ángel Martín, el presidente de la Corte Suprema venezolana en exilio, eso no implicaría operaciones bélicas, sino simplemente la implementación de la normativa de la responsabilidad de protección aprobada por las Naciones Unidas en 2015.
Conformar una coalición militar en misión de paz. El hecho de que se haga por órganos, por cuerpos militares, no significa que sea una acción bélica directa, sino que existen acciones dentro de la estrategia militar para lograr la paz. La razón de esta posibilidad de una intervención con estas premisas son las razones humanitarias.
Según Martín, existen operaciones militares que no afectarían la población y que serían dirigidas solamente a determinadas personas o grupos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, trazabilidad del dinero proveniente de Venezuela y expectativa en negociaciones entre Washington y Beijing.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los bancos en Estados Unidos afinan sus mecanismos para identificar a las personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro en cumplimiento de las sanciones emitidas por la Casa Blanca.
El sector financiero estadounidense atraviesa un desafío complejo: identificar los orígenes del dinero ilícito proveniente de personas sancionadas por la Casa Blanca y que integran el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Porque ahora, cuando se trata de una transacción con Venezuela, el corresponsal, el banco corresponsal, está revisando esa transacción con, o sea, con una luz muy prendida ahí para ver exactamente cuál es el origen, quiénes son las personas involucradas.
David Swartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés, explicó una de las tantas tramas para desviar capitales de origen sospechoso a Estados Unidos.
Que hay una venta de petróleo a un país tercero, pero lo transcurren en euros en vez de dólares. Entonces, el pago en euros cae en un banco. Dentro de ese banco se convierte esos euros en dólares. Y después puede ser que mandan esos dólares a bancos acá en los Estados Unidos.
En cumplimiento con los decretos del gobierno de Estados Unidos y para evitar desvíos ilícitos, la banca ha determinado una lista que identifica a los sancionados dentro de la definición régimen de Maduro que nombra la medida.
Donde más de 180 personas están ahora incluidas ahí, el ambiguo régimen de Maduro se convierte ahora en una lista tangible para que los bancos puedan poner en los filtros de transferencias, de apertura de cuenta.
Operaciones en criptomonedas y en paraísos fiscales también entran en el margen de sospecha del que se cuida la banca. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En coincidencia con el inicio de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, este viernes entrarán en vigencia una nueva ronda de aranceles a productos chinos. A pesar de ello, el presidente Donald Trump se muestra expectante sobre el inicio de las conversaciones. Bricio, ¿cómo se mantiene el nivel de expectativa desde la Casa Blanca al reinicio de las conversaciones comerciales?
Hola Belén, pues con algo de esperanza todavía, ya que el representante chino se encuentra aquí en Washington y esta tarde tiene previsto reunirse con el representante estadounidense encargado de negociar este acuerdo comercial que lleva meses ya en negociaciones sobre la mesa. En esta jornada también es importante recordar que estamos a menos de 24 horas de que comience una nueva tanda de aranceles y se imponga sobre productos chinos. Ahora bien, esto puede tener un efecto boomerang en Estados Unidos, ya que buena parte de estos productos son importados desde para Estados Unidos y se trata, por ejemplo, de mariscos o también de aparatos electrónicos. El presidente Donald Trump ha hablado sobre estas expectativas.
Anoche recibí una carta muy bonita del presidente Xi. Trabajemos juntos, intentemos lograr algo. Creo que los aranceles son muy potentes para nuestro país. Somos la alcancía de la que todos roban, incluido China.
En total son 200 mil millones de dólares el valor de estos bienes que quedarán afectados por estos aranceles a partir de este viernes si no se consigue un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China esta misma jornada.
Bricio, muchas gracias. Mientras tanto, los esfuerzos de Estados Unidos por reactivar las conversaciones con Pyongyang se mantienen. Recortar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, ¿es una estrategia o un error político? Este es el tema que discutieron un grupo de expertos en Washington.
Sin los fondos necesarios para generar desarrollo, más migrantes saldrán de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, dijo Dan Rundy, vicepresidente senior de la Organización Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales.
El número mágico es 8.000. Cuando un país más o menos alcanza los $8,000 per cápita, ellos dejan de migrar.
Durante una discusión sobre el impacto que podría tener el recorte de la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, anunciado por el presidente Donald Trump, Rundy dijo que primero se debe comprender el tipo de problema que la región enfrenta.
Los problemas de esa región tienen solución. Es importante que reconozcamos eso. Tiene solución, pero también requieren que les prestemos atención y requieren voluntad política estable en esos países.
A pesar de que la mayoría de los panelistas sostiene que los recortes de ayuda a los países centroamericanos tendrá graves consecuencias, la republicana Lia Campos defiende la posición del presidente estadounidense al asegurar que presionar económicamente a los líderes de Centroamérica ayudará a que estos se esfuercen mucho más por evitar la migración forzada.
No quiero ser la intérprete del presidente, pero creo que lo que intenta hacer es poner fuego bajo los pies de los gobiernos centroamericanos, que asuman mayor voluntad política y compromiso para solucionar sus propios problemas.
Para el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, se debe mejorar la credibilidad de la nación con sus aliados.
Desde su perspectiva, ellos han justamente criticado la falta de consistencia por parte de Estados Unidos. Corta fondos, pero luego promete dinero, lo entrega y vuelve a cortarlo, lo pospone, lo corta de nuevo. Debemos mejorar esa relación.
Proyectos a largo plazo y más ayuda, en lugar de menos, son la solución, concuerda la mayoría de los especialistas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El mundo tiene una relación de amor o odio con el plástico, tan conveniente como problemático. Debido a que se degrada lentamente, los desechos plásticos contaminan los océanos y ponen en peligro la vida silvestre.
Lo usamos todo el tiempo, envases de plástico para pastillas, plantas y comestibles. Pero estos productos son especiales, porque en lugar de contaminar los mares, vienen del mar. El caparazón de la langosta es el ingrediente principal de esta alternativa al plástico convencional. La empresa emergente con sede en Londres llamada The Shellworks quiere reemplazar los materiales insostenibles con materiales amigables con el ambiente. El proyecto ha encontrado potencial en residuos de mariscos.
Estamos buscando lo mejor en biopolímero, llamado quitina. Buscamos extraer esto de las conchas y ver si podemos encontrar una alternativa para utilizar plásticos no reutilizables.
El equipo aplasta el caparazón de la langosta y extrae la quitina. Agregando un poco de vinagre casero, forma un líquido denso que luego puede moldearse en la forma deseada, como una bolsa de plástico.
Es antifúngico y antibacteriano, lo que significa que es un fertilizante no contaminante. Podrías cortarla y tirarla a la planta de maceta y eso solo le ayudaría a crecer.
Eso significaría menos plástico contaminando el medio ambiente. Pero, ¿es esta alternativa viable a gran escala? El equipo de Shellworks dice que sí, al menos en las ciudades, ya que el caparazón de la langosta está disponible como desperdicio de alimento en la mayoría de los restaurantes que lo ofrece. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En breve, descubre nueva especie de dinosaurio y las aplicaciones de las luces inteligentes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Diversos calibres fueron requisadas en una vivienda en Los Ángeles. Agentes policiales allanaron el lugar en el marco de una investigación por la supuesta fabricación y venta ilegal de armas. Unos 20 millones de años antes de que el masivo tiranosaurio Rex vagara por la Tierra, un primo lejano estaba cazando en la jungla prehistórica.
Cuando pensamos en el Tyrannosaurus rex, este es el monstruo en el que pensamos. Un depredador de ápices de más de 12 metros de largo y casi 4 metros de altura, que dominó su rango durante el Cretácico Superior. Pero T-Rex es el miembro más grande de la familia de dinosaurios llamados tiranosauroides. Y Sterling Nesbitt, de la Universidad de Virginia Tech, anunció recientemente el descubrimiento de un pariente lejano y mayor.
Sé que este es el último pequeño tiranosauroide y eso nos ayuda a encapsular cuando el tiranosauroide creció y alcanzó algunos de los tamaños que vemos al final del Cretácico.
Es un mini T-Rex, un hallazgo increíblemente importante. Susquehannus hazelae, como se lo llama, vivió unos 20 millones de años antes del T-Rex, por lo que su descubrimiento es una clave del tiempo, cuando este depredador se convirtió en el más grande que conocemos hoy.
El cráneo de Tyrannosaurus rex es de 2 metros de largo y todo el animal tendría 3 a 4 metros de largo, pero la mayor parte de eso es cola. Entonces, cuando piensas en la masa, solo el cráneo del Tyrannosaurus rex pesaría más que todo el peso corporal de este animal.
Nesbitt y su equipo encontraron el dinosaurio hace 20 años, pero se les llevó mucho tiempo darse cuenta de que se trataba de una nueva especie. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una empresa checa innovadora está cambiando la forma en que pensamos en la luz al capturarla y transformarla de manera que ahorre dinero.
La empresa checa IQ Structures está cambiando la forma en que pensamos acerca de la luz. Han encontrado nuevas formas de usar hologramas, imágenes tridimensionales formadas a partir de la luz, proyectándolas en discos, por ejemplo. Y también están creando obras de arte que se mueven a medida que los espectadores recorren su superficie. La tecnología es posible gracias a estos diminutos lentes flexibles que utilizan nanotecnología para capturar y manipular la luz. Martin Jotov dice que el resultado es una fuente de luz que puede producirse en grandes cantidades en una lámina de plástico.
Estamos haciendo las lentes mucho más pequeñas que las lentes clásicas, al mismo tiempo mucho más precisas, porque estamos controlando cada pequeño punto de ellas, por lo que podemos controlar toda la luz proveniente de la fuente de LED, o casi toda la luz que proviene de la fuente de LED, y enviarla exactamente donde se necesite.
La luz resultante se parece menos a una luz LED tradicional y más a una pantalla de computadora, que puede emitir un haz de luz altamente enfocado. Esa misma tecnología le permite al grupo grabar hologramas de seguridad microscópicos en la superficie de todo tipo de materiales. Estos hologramas se utilizan actualmente para proteger objetivos de valor que van desde pasaportes a la moneda en unos 20 países. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con impresionantes demostraciones. Habilidosos jinetes realizan diversas hazañas montados sobre caballo. Todo esto forma parte de un festival que tuvo lugar en Rusia. Les informó Belén Mora.